SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11 y media, las 10 y media en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 21 de julio, día en el que, entre otras cosas, ha vuelto al trabajo el Atlético de Madrid a las órdenes del Cholo Simeone. Conjunto rojiblanco se ha ejercitado, como es habitual, en los arranques de temporada en Los Ángeles de San Rafael, con la presencia de tres de los cuatro fichajes de este verano: Baena, Almada y Ruggeri, mientras que Johnny Cardoso todavía no se ha incorporado, tiene todavía unos días más de vacaciones. Los que tampoco estaban eran Rodrigo de Paul y Saúl Níguez, que con permiso del club nos han incorporado con el resto de compañeros para terminar de resolver su futuro lejos del Metropolitano. En Barcelona, pendientes de que se pueda concretar el fichaje de Rashford, el jugador llegaba anoche a Barcelona y, una vez pasado el reconocimiento, parece que es cuestión de horas que sea nuevo jugador del Barcelona. Ya sabéis que llega, o va a llegar, en calidad de cedido, y que el Barça tendría una opción de compra de unos 30, con variables, 35 millones de euros. Así que veremos si en las próximas horas se concreta el nuevo fichaje del Barça. Además, malas noticias para el Villarreal, porque hoy se ha confirmado que Logan Costa sufre la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda, por lo que se va a perder al menos 6 meses de esta temporada. Y por cierto, que ha jugado esta mañana amistoso la Real Sociedad, ha perdido 1-0 frente al Baren Nagasaki de Japón, y al terminar el partido, Take Kubo le ha mandado un mensaje al presidente.
Cuando vine aquí estaba rodeado de David Silva, Mikel Merino, Zubimendi, Ibrahim, toda esta gente que yo sí que no tenía ese peso, ¿no? Ellos asumían el peso, está Isaac que se fue, pero la gente dice que es un ciclo, pero yo creo que un club que, según Presi, siempre me dijo que está aspirando a ganar la Liga todos los años, yo creo que para ganar la Liga pues se necesita algún plus, como tú dices. No he hablado todavía con los de arriba, pero yo creo que estarán en ello, ¿no? Espero.
Pues el mensaje es claro. Take Kubo dice: cuando llegué yo a la Real Sociedad, yo estaba rodeado de unos jugadores que se han ido yendo y no han llegado fichajes. Ahora mismo miro a mi alrededor y no veo exactamente lo mismo que vi cuando llegaba. El Presi me dijo que vamos a estar peleando por la Liga y necesitamos un plus, es decir, necesitamos fichajes. En cuanto al tema arbitral, esta mañana se ha presentado su equipo de trabajo el presidente del CTA, Fran Soto. Lo más destacado, el nombramiento de Fernández Borbalán como director técnico, el de Prieto Iglesias como director del VAR y el llamativo fichaje del hacker Chema Alonso como responsable del área de innovación tecnológica y de la inteligencia artificial. En unos minutos, como decía, está aquí Turralde González para analizar todos los detalles de este nuevo CTA. En el Mundial de Natación de Singapur, malas noticias para la selección femenina de waterpolo, que ha caído en semifinales contra Hungría. 14-9, las nuestras buscarán la medalla de bronce el próximo miércoles contra Estados Unidos. Y mañana turno para la selección masculina, que a las 11:35 de la mañana se mide a Grecia. Es partido también de semifinales, así que buscamos un hueco en la final. Y en el Tour de Francia, jornada de descanso antes de afrontar la última semana de competición, donde, entre otras cosas, vamos a llegar a los Alpes. En un rato hemos quedado con Iván Romeo, el chaval de 21 años que ayer estuvo intentando lograr la victoria de etapa. Al final no le permitieron el poder pelear por ella y acabó con lágrimas en la línea de meta, así que en un ratito hemos quedado con el chaval.
Al hall del hotel entraré con la boina torcida, el bastón en la mano derecha, un extraño furor de revista.
Ay, que no se me apunte, anoche contaba Fullana que Alcaraz iba a renunciar a estar en Canadá. Bueno, pues hoy lo ha confirmado el propio jugador a través de las redes sociales, ha dicho que no estará en Canadá. Barcelona, Adrián Bech, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo de Rashford a puntito, entiendo, ¿no?
Pues sí, porque esta mañana ya a primera hora ha pasado la revisión médica en la Ciudad Deportiva. El Barça es verdad que oficialmente todavía no ha anunciado nada, pero lo que nos cuentan es que todo va sobre lo previsto y en las próximas horas ya se hará la firma, las fotos y el anuncio oficial. Rashford, que todavía no ha conocido a sus nuevos compañeros porque hoy el equipo tenía día libre. Veremos si mañana ya empieza a entrenar, aunque por ahora nadie del vestuario lo confirma, pero sí ha coincidido hoy Rashford con Hansi Flick, que estaba trabajando el entrenador en la Ciudad Deportiva y ha podido saludar al técnico azulgrana. Mañana el equipo tiene doble sesión de entrenamientos. Veremos, como digo, si Rashford ya participa en alguna de ellas. El miércoles va a ser la presentación, si nada cambia, en la tienda del Camp Nou, en un acto bastante parecido a la renovación de Lamine Yamal. Y el jueves pues va a viajar con todos los convocados para la gira asiática, que el Barça va a empezar en Japón y en la que va a estar el último fichaje, que es el delantero inglés. El siguiente paso ya va a ser inscribirle y para ello pues tendrá que salir alguien para liberar masa salarial. Es lo de cada verano y seguro que hasta el 16 de agosto, que es cuando el Barça debuta en Mallorca en la Liga, pues estaremos hablando del tema, pero en el club confían en que en los próximos días, veremos cuántos, van a poder inscribir ya a Marcus Rashford y también a Joan García y a Chesney, que son los tres futbolistas que de momento, a día de hoy, no están inscritos.
Eso te iba a decir, llega cedido con opción de compra para el Barça y claro, se le acumula el trabajo al equipo de Laporta porque los fichajes no han podido ser inscritos ninguno.
Claro, quedan estos tres, dos fichajes que son Joan García
y, sí, y una renovación, Rashford, sí, cierto.
Y la renovación que es de Chesney. Veremos lo que pasa finalmente también con Ter Stegen, si decide operarse y el Barça utiliza parte de su salario para poder inscribir a Joan García. Pero con lo de Ter Stegen solo se podría inscribir a un futbolista, porque por reglamento solo te permite la federación inscribir a un jugador, no te permite que entren más en esta inscripción por un futbolista de larga duración lesionado, como sería Marc-André Ter Stegen. Y para inscribir a Rashford lo que tendrá que pasar es lo que te decía, liberar masa salarial, y eso significa alguna salida, alguna venda de un jugador relativamente importante que tenga un salario más o menos alto y que permita, como digo, la inscripción de Marcus Rashford. Y aparte está el tema de los famosos palcos VIP, que el Barça espera ya, pues como tarde a mediados de agosto, poder ingresar los 100 millones de estos famosos palcos VIP del Nou Camp Nou.
Eso en el Barça, en el Real Madrid. Antón Meana, ¿qué tal? Buenas noches.
Presente, de Vega, ¿qué tal? Buenas noches.
Hemos venido contando, después de los fichajes que ha hecho el Real Madrid durante este verano y antes del Mundial de Clubes, algunos pudieron jugar y otros no, que la única pieza que le faltaría al Real Madrid es ese Toni Kroos, ese Xabi Alonso, ese medio centro que le falta al conjunto blanco, y el Real Madrid tiene claro que le encaja uno en esa ecuación.
Sí, el único que encaja es Rodri y no es una operación viable ahora mismo por lo que cuesta, porque está bien en el City y porque hay que verle jugar, ¿no? Después de la lesión que tuvo grave de rodilla el pasado curso. Es una operación que, explicaba Paco Jo, el Madrid tiene en mente y que no descartan abordarla este verano o el que viene, porque él termina el contrato en 2027, pero después de haber comentado varias veces durante lo que va de verano en la SER que el debate interno es fichar un 5 sí o fichar un 5 no, ahora mismo la respuesta es fichar un 5 no, salvo que Rodri se pusiera a tiro. Por tanto, se tira con lo que ahora mismo hay, es decir, con Tchouaméni, con Camavinga, con Valverde, con Bellingham, con Arda Güler jugando en esa demarcación, y sin fichar un futbolista específico que parecía clave cuando llegó Xabi Alonso al final de la pasada liga. Repetimos, el Madrid considera que no hay un 5 en el mercado que encaje en lo que buscan futbolísticamente hablando y con un precio que pueda abordar o quiera abordar, mejor dicho, el club que preside Florentino Pérez, y por tanto el único nombre que de verdad convence para esa demarcación es el de Rodrigo Hernández.
Y si se pone a tiro, si lo traducimos, ¿qué sería ponerse a tiro?
Yo creo que ahora mismo ponerse a tiro con el Balón de Oro son tres cifras, 100 kilos. Es una operación muy difícil, no está en venta, no quiere quedar mal con Guardiola, es feliz en el City, lleva un año sin jugar y le han esperado, no es una operación sencilla. Pero si mañana el City necesitara vender y levantara el teléfono y llamara al Madrid y dijera te vendo a Rodri por 100 kilos, yo creo que el Madrid lo fichaba. Hasta aquí es la información, ahora la opinión. Yo creo que si al Madrid mañana le dicen puedes fichar a Rodri por 100 kilos,
de cabeza,
el Madrid lo ficha. Y creo que tendría posibilidad económica de abordar la operación. Pero esto ya sí que es larguero ficción. con Meana en el programa de Yago. Lo que es información real es que de todo lo que han visto en el mercado no encaja nada. Por precio, por calidad, por edad, no hay ningún 5 que les vuelva loco. Han salido muchos nombres. Dijimos el de Zubimendi en su día, que ni siquiera era opción porque lo tenía cerrado con el Arsenal. Ha puesto sobre la mesa nombres Xabi Alonso, el equipo de fútbol que dirige Juni Calafat, pero a Florentino Pérez no le convence ninguno de los nombres y, por tanto, le parece que la plantilla es muy buena, le parece que Güler puede jugar perfectamente en ese puesto que deja libre Luka Modric, y si algún día se pone a tiro Rodri, el Madrid sí que se plantearía el fichaje del futbolista del Manchester City.
Tiene un debate interesante el tema Rodri, con 2 años de contrato, con la edad que tiene y sale de lesión. Tiene 29 años, ahora llegar por 100 millones puede parecer una buena operación. El año que viene ya tendría 30, 100 millones, teniendo en cuenta que al año siguiente queda libre, no sé si sería tan buena operación, con lo cual es un momento complicado en la negociación de valorar a ver en qué momento se afronta, en el caso de que se ponga
claro,
a tiro.
El principal problema de este momento de ficción de verano es que el City no tiene a Rodri en el mercado. Si el City quisiera vender a Rodri, este verano es un verano para que ellos digan, pues mira, le faltan 2 años de contrato, a punto de cumplir casi los 30, venga, lo vendo por 100. Y que el Madrid diga, ficha el Balón de Oro por 100. Lo que tú dices, el verano que viene ni vale 100, ni puedes hacer una operación así con un jugador que queda libre el año siguiente.
Claro, claro.
Y luego ya el año siguiente quedaría libre, pero a lo mejor es muy tarde, porque ya tendría 31 años. Bueno, es un momento distinto y yo creo que Rodri en algún momento le gustaría volver a la Liga. Y por potencial económico solo hay 2 clubes, Madrid y Barça. Él es del Atlético de Madrid, pero ya sería una cosa más sentimental y romántica que ahora mismo una operación de las que están en el mercado. Y por tanto, yo creo que la puerta no está cerrada del todo, porque repetimos, al Madrid el único 5 que le encaja en lo que está mirando en el mercado y sin ver cómo tiene la pierna, que sería bueno verle jugar con el City, porque en el Mundial de Clubes prácticamente no se le vio, es el actual Balón de Oro, el mejor jugador del año pasado, Rodrigo Hernández Cascante.
De Rodri a Rodrigo, pero Goes, porque estamos pendientes, ¿no?
Sí, hemos hecho un par de llamadas ayer y hoy, y por ahora, nada, todo parado. Me comentaba nuestro compañero de cadenaser.com, Ricky Díaz, que el culebrón de Jokeres en Lisboa es el que está marcando el futuro de Rodrigo en el Madrid. Parecía que Jokeres ya lo tenía hecho con el Arsenal, que se incorporaba a la gira del equipo de Arteta, luego se paró aquello. Evidentemente, el Arsenal era la opción número 1, ahora aparcada. Se va a quedar sin la opción Liverpool con el dinero que está gastándose en el mercado. Van ya 300 kilos los que se ha dejado el equipo de Slot y, por tanto, operación de final de mercado de mes de agosto, y sigue siendo la pieza que no encaja en la delantera de un Madrid de Xabi Alonso, que la próxima semana continúa de vacaciones, se incorpora en el día 4 de agosto al trabajo, y uno de los canteranos importantes del club, el defensa Jacobo Ramón, que ha llegado a tener partidos con el primer equipo este año en Liga y en Copa, se va a marchar traspasado al Como de Cesc Fàbregas. En una operación bastante rápida, no tenía sitio, no quería quedarse en el Castilla, no era necesario con ofertas grandes como la del Como, así que se hará oficial en los próximos días el adiós de Jacobo Ramón, camino de la Liga Italiana con Fàbregas al Como.
Eso en el Real Madrid. En el Atlético de Madrid, Miguel Martín Talavera. Hola, Tala, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Ha vuelto el Atlético de Madrid a los entrenamientos, Los Ángeles de San Rafael.
Sí, esta mañana reconocimientos médicos en el Cerro del Espino de Majadahonda. Había 3 ausencias de los futbolistas que podían estar. No ha estado Saúl, que teóricamente iba a cerrar por la mañana su traspaso al Trabzonspor, o en este caso rescindir con el Atlético de Madrid para firmar por el Trabzonspor turco, pero una llamada de Felipe Luis diciéndole que si pensara ir al Flamengo, pues ha cambiado absolutamente todo. Y a esta hora de la noche, porque con Saúl nunca se puede decir nada definitivo, tiene pinta que va a jugar a las órdenes del que fue su compañero Felipe en el Flamengo. Va a rescindir con el Atlético de Madrid en las próximas horas para firmar con el conjunto brasileño. Otro que no ha estado, Rodrigo De Paul, también con permiso del club para terminar de cerrar su incorporación al Inter de Miami. Se va a ir y por tanto ya hoy, en el primer día de puesta de largo, no ha estado el centrocampista campeón del mundo. Y el tercero que no ha estado es uno de los 4 fichajes oficiales de la temporada, Johnny Cardoso. Ya sabes que jugó la Copa de Oro de la CONCACAF con Estados Unidos, llegó a la final y tenía unos días más, aunque va a adelantar las vacaciones y se le espera durante esta semana en el stage de Segovia, de Los Ángeles de San Rafael. Por lo tanto, han sido las 3 ausencias. Es verdad que luego Lenglet, con un tema personal, no se ha ejercitado, y Jiménez sigue recuperándose de la del problema muscular que se hizo en el segundo partido del Mundialito de Clubes, pero los demás han estado: Thiago Almada, Baena, Mateo Ruggeri, los tres han probado en un teórico 11 de Diego Pablo Simeone, se les ha visto bastante integrados y ya está de largo. Otra cosa, ¿qué va a pasar con lo que falta? Es evidente que falta como mínimo un central. Hoy le han faltado, por ejemplo, dos, solo estaba el Normand de la primera plantilla, que ha tenido que conformar el centro de Azaga con Costis, el chaval del filial. Un central es absolutamente prioritario y luego tiene que salir un extracomunitario. El elegido era Nahuel Molina, su sustituto ya estaba buscado, era Jesús Areso de Osasuna, pero dicen en Pamplona en las últimas horas que no va a esperar más al Atlético de Madrid y que se puede ir al Atlético de Bilbao. En el Atlético de Madrid confían en que se respete el acuerdo que hay por Areso y que se lleva a cabo. En cualquier caso, hoy ha hablado el director deportivo de Osasuna, Braulio, hablando del nombre propio en el equipo rojillo.
Como bien sabéis, nosotros a Jesús le hicimos tres ofertas de renovación. Él obviamente dijo que no, con lo cual es obvio que quería salir. Hubo una propuesta de un equipo que teníamos hace poco y luego apareció otro. Entonces aquí hay que aunar todas las voluntades. Lo que es mejor para el club, lo que es mejor para Jesús. Nosotros nos remitimos al importe de la cláusula, que son 12 millones, y en eso estamos.
La oferta que tenían Athletic, el equipo que ha aparecido, el Atlético de Madrid, y como dice Braulio Tala, en esas estamos. Hay que esperar.
Sí, hay que esperar. Decían hoy en Navarra que el Athletic había subido su oferta y yo creo que eso tampoco se puede dilatar mucho más. Es evidente que si al final Areso se va al Bocho y no acaba en el Atlético de Madrid, pues veremos a ver si el elegido de extracomunitario para salir es otro. Recordemos que o va a ser Lino o va a ser el propio Nahuel Molina o Conor Gallagher. Y en principio se optaba porque fuera el argentino, que fuera, jugara, se revalorizaba y volviera o para quedarse el año que viene de nuevo en el Atlético de Madrid o bien para salir traspasado por un montante importante en lo económico. Ya te digo que esa es los últimos movimientos. No se pierde la esperanza en encontrar un extremo regateador y sobre todo lo de los centrales. El Cuti Romero, el sueño del cuerpo técnico, es muy complicado por la negativa de Levy a bajarle lo que quiere pedir por él, porque además lo quiere renovar. Janko ya está camino de Arabia Saudí. Hincapié es verdad que es una opción, y luego el que ha emergido con mucha fuerza es Renato Veiga, el central portugués de 21 años que pertenece al Chelsea, creo, pero ha estado jugando en la Juventus cedido y es ahora mismo la opción más sólida para reforzar el centro de la cobertura.
Veremos si al Atlético de Madrid llega algún refuerzo más. Tiene pinta de que tiene que llegar alguno más. Y el tema Areso, a ver cómo se resuelve. Si se va al Athletic Club o si se va al Atlético de Madrid. Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Iago.
Has tenido una mañanita movida, interesante. Has estado en la federación con la nueva composición del CTA. Ya conocemos, ¿no?, el grupo de trabajo.
Sí, a Fran Soto se le presentaba el 2 de julio como nuevo director del Comité Técnico de Árbitros. Hoy ha dado a conocer al resto de su equipo tras una reunión de la Comisión Arbitral, a la que, por cierto, ha acudido de nuevo como invitado el Real Madrid. Así que también primer encuentro entre Fran Soto y José Ángel Sánchez, entre el Real Madrid y el nuevo CTA. Lo más destacado que ha salido de esa reunión son los nuevos nombramientos en la cúpula arbitral. Fernández Borbalán es el nuevo director técnico, fue árbitro en activo hasta 2018. Prieto Iglesias es el nuevo director del VAR, fue árbitro en activo hasta 2022, también luego lo fue de VAR. Yolanda Parga sigue al mando del arbitraje de la Liga F. Marta Frías es la nueva portavoz del Comité Técnico de Árbitros. Y Chema Alonso es el encargado del nuevo Departamento de Innovación Tecnológica e Inteligencia Artificial, conocido hacker, lo contabas al inicio, y que también ha trabajado en Telefónica en la ciberseguridad. Las principales novedades: que por primera vez va a haber un cuerpo específico de árbitros, se acabó el que hay árbitros de campo en el VAR y viceversa, que la IA se va a usar para ayudar a determinar los ascensos y descensos y también para las designaciones arbitrales de cada semana. Y tanto para determinar cuál es el uso de la IA como para otras cuestiones, se crea un comité de expertos que van a componer tres exárbitros, que son Gregorio Bernabé, José Luis Lesma y Marcos Álvarez, un club, que en este caso es el Sevilla, un exjugador, que va a ser Álvaro Negredo, a propuesta del sindicato AFE, y un exentrenador, que todavía desconocemos su identidad y que lo único que sabemos es que ya no está en activo. Y también, por último, Iago, se van a explicar a través de la portavoz Marta Frías cada pocas semanas jugadas polémicas con concretas por primera vez.
Iturralde González, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Qué te parece?
¿Por dónde empiezas?
A ver, ¿qué me parece? Para empezar, toda gente nueva que entra a un puesto nuevo, hay que dejarle trabajar. Las valoraciones que hagamos sin saber cómo van a hacer su trabajo, pues son vanas, no sirven para nada, ¿no? El proceso no me ha gustado nada. El proceso hasta llegar a la elección no me ha gustado nada por la poca empatía que han tenido con la junta directiva anterior. No me ha gustado nada cómo ha empezado dando el presidente, el CEO del CTA, el discurso, el primer discurso que dio, que decía que iba a haber transparencia, que iba a haber meritocracia. Es decir, antes no había. Y yo le preguntaría al CEO, solo para empezar ya, cuando lo escuché el discurso. En el mismo discurso dice que tenemos unos excelentísimos árbitros con un nivel increíble y que son de los mejores del mundo. Entonces, ¿para qué hace falta un cambio? Si tenemos los mejores del mundo, los excelentes árbitros, y si dice ahora que ahora se va a trabajar con meritocracia y transparencia, es decir, si antes está diciendo que no se trabajaba con meritocracia y que no se trabaja con transparencia, y a la vez está diciendo que tenemos los mejores árbitros del mundo, pues eso no casa. Para empezar, no casa. Y luego, no me gusta que pongan al mismo nivel que Fernández Borbalán, que Yolanda Parga, que Prieto Iglesias, a una persona que no ha sido árbitro, que ha sido un informático. A Chema Alonso lo han puesto al mismo nivel que árbitros de élite. Eso no me gusta, que esté por encima de esa historia. No me gusta nada lo de que entren el comité de expertos. ¿Comité de expertos de qué? ¿De arbitraje? No. ¿Comité de expertos de qué? Es como si voy yo... No, yo soy comité de expertos a entrenar con un equipo de primera división. Me dirá el entrenador de primera división, ¿tú experto de qué? Serás experto de arbitraje. Ni eres experto de cómo se juega, ni eres experto de futbolistas. Pues es decir, el Sevilla, Negredo que está, y ahora cuando salga ese entrenador, serán expertos de lo suyo. No podrán ser nunca expertos de arbitraje, nunca. Y van a estar también dentro del arbitraje. Me parece que... a ver cómo lo digo para que no se enfade nadie. Me parece que esta nueva junta directiva, viendo lo que le pasó a la otra, va a tener que tener mucho cuidado con lo que haga. No vaya a ser que le empiecen a hacer vídeos y les den sus cabezas también.
Héctor, ha habido polémica prácticamente con todos los nombramientos, ¿no? Porque...
Ah, espera, sí. Y para terminar...
De
y para
todos
terminar,
han sacado algo...
Y para terminar, un dato. Y esto ya no es opinión, lo anterior era opinión, es un dato. Querían regeneración arbitral, han quitado a todo el cuerpo directivo, perfecto, que me parece genial, ¿eh? El uno que entra nuevo entra con su equipo, me parece genial. Yo te digo las formas, pero que lo pongan, me parece genial. Quieren regeneración arbitral, meten, quitan a todo el cuerpo directivo, quitan al todo cuerpo técnico, es decir, unas 7-8 personas, y de todas esas personas que estaban el año pasado, solo ha quedado una. Que cada uno busque su opinión, yo no voy a dar la mía. Solo ha quedado una persona, que es Yolanda Parga, que por casualidad está casada con el delegado de campo del Real Madrid. Sí, pues si quieres regeneración arbitral, o regeneramos o no regeneramos.
Vamos, sí, tú, que te ha encantado el tema, ¿no?
No, no me ha encantado dejado... No, pero a ver, si yo... esto es un poco política, todo política, política, política. A mí lo que me importa, y lo he dicho siempre, tiene cosas muy buenas, ¿eh? El cuerpo específico de árbitros asistentes, de árbitros VAR, excelente. Si luego salen a decir...
Vamos a explicar que no es como el año pasado, que el que estaba en el campo de otra jornada le tocaba en el VAR, aquí va a haber unos que van a estar en el VAR, solo en el VAR.
Eso siempre lo hemos pedido aquí, desde esta casa, desde la SER, desde que entré yo el primer año, pedí un cuerpo específico, es decir, muy bien, esas cosas muy buenas. Que ya te digo, que a mí el proceso es lo que no me ha gustado nada de nada, el proceso. Yo voy a apoyar a muerte a los que entren, porque si lo hacen bien, va a ser el bien del fútbol. Y luego eso, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el arbitraje?
Buena pregunta. Héctor, decíamos que había polémica en algunos nombramientos.
Sí.
Bueno, empezando por el de Yolanda Parga.
Bueno, empezando incluso por el de Fran Soto hace 3 semanas, también, por ser el primer no árbitro que dirige a los árbitros. Luego Fernández Borbalán y Prieto Iglesias, por haber sido árbitros en activo durante la vicepresidencia de Negreira. Chema Alonso, con varios tuits en el pasado de carácter madridista y metiéndose con el Barça y el colectivo arbitral. Yolanda Parga,
no,
como decía...
Esto resáltalo. Resáltalo porque te voy a decir, ahora que los árbitros tienen un sindicato, que se han hecho fuerte con el sindicato, la primera premisa que le dijeron a la UZAN es que no querían árbitros mediáticos o a algunos árbitros mediáticos que estaban en los medios. ¿qué piensan los árbitros de primera división del nuevo director de inteligencia artificial que ha criticado arbitrajes vía redes sociales? ¿Qué va a decir el sindicato arbitral? ¿Qué han metido al zorro dentro del gallinero?
Por lo pronto, el sindicato hoy lo que ha mostrado la reunión de lo que se ha quejado lo ha hecho Paco Evia, porque Pizarro Gómez, que es el presidente del sindicato, no ha asistido.
Presidente del sindicato, que los primeros espadas, perdón, es que estoy muy caliente, sí. que los primeros espadas hicieron así la curva en vez de coger la recta. Uh-huh. Un sindicato que es lo más importante que ha pasado al arbitraje, tienen que estar los primeros espadas y no pensar en el Mundial y en la Eurocopa, tienen que pensar en el arbitraje, pero en el arbitraje no de ahora, en el arbitraje que venga. No tiene que pensar en sus réditos personales, como están empezando a pensar.
Bueno, por lo que ha mostrado su malestar el sindicato ha sido por dos cuestiones, hoy en la reunión de las que hemos hablado, que las notas de los colegiados vayan a ser públicas, ese sistema de clasificaciones, sí, que derivará en los ascensos y descensos, y luego lo de que la portavoz Marta Frías vaya a explicar jugadas concretas días después de los partidos, reconociendo posibles errores.
¿Te gusta esa decisión?
Es muy comprometido. Si sería árbitro en activo, ¿no? No me gustaría. Estaría en contra de ella, pero ahora que estoy fuera diría, bueno, lo veo lógico.
Desde fuera lo ves lógico, pero ¿crees que a los árbitros en activo no les gusta?
No les gusta a ninguno.
Claro.
Y luego, es que luego la gente no va a estar preparada. ¿Qué crees, que esto va a ser la panacea? Esto ya se hizo en México. Lo primero que lo hizo fue en México. Ahora están haciéndolo, ahora lo hacen en Grecia, Grecia, Chequia y Croacia. Pero esto lo primero fue Codesal en México, que hizo esta, y al final lo tuvieron que dejar porque la gente no está preparada para ciertas explicaciones.
Miana, ¿a ti qué te parece?
Pues yo interpreto.
Miana, Atala y Albet, estáis hablando con los tres.
Luego, bueno, antes de que empiece.
Después del destrozo que ha hecho Turralde, ya poco más se puede aportar.
Después, y una pregunta solo para Antón Meana, que hay para todos, para mi amigo Antón Meana.
Adelante.
Usted fue el primero que dijo aquí que Louzán y la nueva comisión arbitral iban a acabar con todo lo que era el Negreirato.
¿Y yo qué te dije?
Que es imposible que cojan árbitros que no hayan estado con Negreira, porque Negreira está desde el
1994
hasta el 2018. Es decir, García Aranda, López Nieto, los anteriores a mí, claro, ya estaban con Enrique Negreira. Y todavía los de ahora, Alberola Rojas y todo eso, todavía tienen relaciones con Enrique Negreira. Es decir,
mira, Yago, por
lo que
hacerlo,
me explicasteis, lo que tú me explicabas que quería Louzán, ha sido otro engaño. Es decir, son muy buenos en hacer comunicados y en vender humo, pero a la hora de la verdad, la sustancia la tengo que ver.
Esta te la has llevado tú, Miana.
Pero con razón.
Por hacerla cortita y al pie, yo creo que hoy... Sinceramente, es que quiero ponerme lo serio que creo que es este asunto, porque, y tú sabes que me gusta mucho el tema arbitral, hablo mucho con él, todo esto, y yo creo que hoy es un día muy triste. Yo y para mí, Fran Soto, fíjate, hoy es el día uno, puesta de largo su equipo, pues hoy Fran Soto tenía que haber sido el primero y el último día y haber cogido la puerta y haber empezado de cero. Nada, me parece un desastre todo y un desacierto absoluto. Por varias razones. Bueno, ya evidentemente lo del hacker se comenta absolutamente solo. Si había desconfianza en el anterior o un club o varios clubes, había desconfianza en el cuerpo arbitral, pues imagínate qué confianza vas a tener con las cosas que dice este señor en redes sociales, ya no porque sea aficionado a un equipo, sino porque evidentemente se mete con otro equipo, se mete con árbitros por arbitrajes. Es evidente que queda absolutamente ya incapacitado para estar en el grupo de élite arbitral. Lo de Yolanda Parga lo ha explicado perfectamente Iturralde. Al final, la única persona que sobrevive a todo el CTE anterior, que fíjate que había personas, se han cargado a todos, y dentro de ese cuerpo, por ejemplo, Clos Gómez, sentado al ladito donde estás tú, Yago, puso por las nubes a Yolanda Parga. Cierto. Y demás. O sea que no había ningún problema y la valoraban, pero si te has cargado a todos, te tienes que cargar a todos y dejas solo a la pareja del delegado arbitral del Real Madrid, que es evidente que para mí no es casualidad. Y luego, de los dos árbitros que más o menos nos suenan a todos, que son los que conforman el núcleo, pues sinceramente, ni Fernández Borbalán ni Prieto Iglesias, que ha tenido un par de ascensos y un par de descensos, pues para mí, ahí está Iturralde, que conoce más, yo creo que no estaban en la élite absoluta de árbitros. No eran de lo mejor de cuando estuvieron ellos arbitrando. Entonces creo que regenerar suena muy bien, que las palabras suenan muy bien, pero las cosas hay que hacerlas de verdad. Para mí se hizo ya mal el proceso porque se cargaron todo el CTA por las quejas del Real Madrid y de Florentino Pérez y de los vídeos y todo esto, y la federación una vez más ha servido a los intereses, para mí, para mi punto de vista, de un club, y ha hecho un desaguisado arbitral que veremos a ver por dónde sale.
Yo voy a hacer mía una frase que Iturralde ha dicho varias veces en los últimos meses, y si no la ha dicho está aquí para desmentirla. Desconozco cómo va a beneficiar todo esto al arbitraje, todavía no lo sé. No sé cómo va a mejorar el arbitraje con esto. Yo interpreto que la federación va por un lado y que los árbitros actuales van por otro. Creo que la desconfianza entre ambos bandos es evidente. Que el sindicato de árbitros recién creado va a meter a los árbitros en una burbuja mayor de la que ya estaban. Y luego, por poner nombres de los que ha dicho Héctor, para mí cambiar a Medina por Borbalán y a Clos Gómez por Prieto Iglesias es lo mismo. Es un cromo por otro, da igual. Pues antes estaba. Pero digo, estaba Velasco y luego Medina y al final seguíamos igual. Yo me esperaba una cosa totalmente distinta. Y luego, de cara a lo que es la exposición mediática, yo he tenido la suerte de cubrir como periodista varios presidentes del CTA. Te ponían más nervioso o menos nervioso. Te caían mejor y les caías peor. Pero tú discutías con Medina Cantalejo una jugada. O discutías con Velasco Carballo una jugada. ¿Qué vas a discutir con Fran Soto? ¿Qué vas a discutir con Marta Frías? No han pitado ningún partido en Primera División. Han pitado los mismos partidos europeos que yo. Entonces, ¿qué vas a discutir con ellos? Que pueden tener conocimiento arbitral, de acuerdo. Pero aquí llega el domingo 7 de noviembre, hay una jugada súper polémica, se cae mediáticamente el fútbol español y tiene que dar explicaciones o Fran Soto o Marta Frías, que entre los dos han pitado 0 partidos en Primera División. Me parece que es arriesgado para el nivel de calentura arbitral que tenemos en este país.
Y tan solo una cosa antes de que entre Adrián, que me dejó y aparte de todo lo que ha dicho Andón, que también lo firmo debajo, y lo que ha dicho yo, decir que me ha sorprendido a estas alturas. Lo ha insinuado al final Iturralde, pero yo lo voy a decir todavía más claro. La cobardía del colectivo arbitral, y me da pena porque creo que hay muy buenos árbitros y creo que hay tipos hechos y derechos que pueden dar la cara porque su posición se lo admite. Veo en todo este asunto como el grueso de la élite del arbitraje español se ha escondido, viendo lo que ha pasado en el CTA, viendo lo que va a pasar ahora, están escondidos y creo que no es la forma de defender su colectivo.
Yo creo, Iago, que empezamos muy mal, y es evidente, escuchando principalmente a Iturralde, pero también a Antón y a Tala, porque es que al final la federación lo que quería era reformar el CTA para abrir las ventanas, para que entrara aire fresco, para pasar página del caso Negreira y para eliminar todas las sospechas sobre el comité. Y me parece lamentable, por ejemplo, la designación o la elección de este perfil de Chema Alonso. Y entendería que el Barça o cualquier club se quejara abiertamente o en privado o lo denunciara, porque es que no me parece para nada normal que en la dirección de un organismo del que se espera imparcialidad, aunque sea una utopía, tenga peso alguien de este perfil. La verdad es que cuesta de entender y creo que no ayuda nada a acabar con, no sé, con las dudas o con las sospechas que la gente puede tener sobre los dirigentes arbitrales. Es que se incorpora a Chema Alonso, madridista declarado, lo decíais, está por ahí Yolanda Parga, que es la mujer de Mejía Dávila. También he escuchado el nombre de Álvaro Negredo, con pasado madridista. Pues hombre, al final creo que es normal que no guste nada esta reestructuración en el Barça o fuera del madridismo, porque la sensación que se puede tener es que al final Louzán o la federación también tienen esta tendencia. Es que Louzán llegó a la federación y dijo que Florentino se había quejado de los árbitros porque les perjudicaban, y que Louzán le dijo que le diera tiempo para arreglarlo. Luego ha tomado decisiones por las quejas del Madrid, como por ejemplo eliminar las comparecencias de los árbitros en la Supercopa de España, etcétera. Pues la sensación es que el presidente de la federación actúa básicamente para tener contento al Real Madrid, y a mí esto me parece lamentable.
Te falta el dato más patético que ha pasado en todo este entorno del arbitraje y de la comisión de arbitraje, que no se le olvide a la gente, y lo voy a repetir las veces que haga falta. El autócrata, señor Louzán, y le llama autócrata, Porque en una democracia, cuando tú votas a tus representantes, esos representantes son los que tienen que hablar por ti, pues se votaron los clubs, los subrepresentantes, y el Madrid no salió para la comisión arbitral. Y el autócrata Louzán coge y dice no, porque como yo soy el presidente y soy un autócrata, tú vas a entrar también en la comisión. Eso en una democracia no puede ser. En una democracia tú tienes que respetar los votos que salen para elegir cualquier comisión. Si luego tú, por mutuo propio, coges y dices no, y voy a invitar a este club, ¿por qué? Porque es el que me está removiendo todo. Es decir, lo que haces es tener miedo de tu puesto, que tu cargo te supere y ser cobarde ante los poderosos. Cuando un presidente de federación tiene que ser el más poderoso.
Yo creo que no es cobardía, esto es un punto distinto y aparte se me caracteriza en mis conversaciones con Iturralde por defender más a mi presidente, a mi presidente, el señor Louzán, pero yo sí creo que era imposible dejar fuera de la ecuación al Real Madrid. O sea, el Real Madrid es el que más se ha quejado y por la situación que tiene el Madrid dentro de la Liga es imposible que le...
Sí, pero entonces hay que cambiar el sistema.
No, pero es que esto...
¿Entonces para qué votamos?
No, pero me refiero, esta reunión, esta comisión, se la ha inventado la Federación Española de Fútbol. O sea, no es un órgano que ya existiera. O sea,
Rafael, pero solo le han perjudicado al Real Madrid. No había más clubes que dijeran, oye, ¿por qué no me metes a mí?
Pero pregunto, por intentar dar un mínimo beneficio. El Real Madrid, a la primera reunión a la que asistió Héctor González, no fue.
No fue, en enero no fue.
En el retiro. El Madrid hacía comunicados pidiendo que todos fuera. El Madrid hacía vídeos en su televisión. Va a una reunión importante y no asiste.
Pero,
vale, pero no será mejor,
pero la
no
comisión...
será mejor que el Madrid hoy, como ha salido, esté en la foto y dé por bueno esto.
Entonces,
porque hoy estaba Rafael Louzán y a su lado José Ángel Sánchez.
Vale, entonces,
me parece que es un acierto del presidente que el Madrid esté dentro del sistema y no fuera del sistema.
Bien, entonces, si el Atlético Madrid protesta, también le metemos.
Entonces tú lo que dices es que una de dos, si, o que el club que sea monte el pitote día sí, claro, día sí, día no, y entonces le van a tratar de otra forma, le van a tener las comisiones y va a hacer lo que quiera. Y dos, como este cambio es el cambio que quiere el Real Madrid, como ha dicho Adrián Alves, parece que es para contentar al Real Madrid, entonces si está el Real Madrid de la foto y si está José Ángel Sánchez.
No me parece que sea el cambio que pidiera el Madrid. No me parece.
Seguro que no es el que pidió el Barça o el Atlético de Madrid, ya te lo digo yo.
Y luego una cosa, ya te digo, a mí que pongan al mismo nivel de los árbitros a una persona que ha criticado al colectivo arbitral en sus redes sociales, que va a ser el encargado de la inteligencia artificial, que claro, va a ser el encargado, según ellos, de ascensos, es decir, ascensos y descensos,
y las designaciones, para
que la gente entienda, dejarme leer este pequeño párrafo. El sesgo de la inteligencia artificial, también llamado sesgo de machine learning o sesgo algorítmico, se refiere a la aparición de resultados sesgados debido a los sesgos humanos, que sesgan los datos de entrenamiento originales o el algoritmo de inteligencia artificial, lo que provoca resultados distorsionados y resultados potencialmente dañinos. Es decir,
no, está claro, no quiero decir nada.
No, está perfectamente explicado.
Estamos ya martes.
Eso es lo que se llama un sesgo.
Es que el martes a mediodía este señor ya tenía que dejar de formar parte del CTA. Que con lo que ha dicho Iturralde, claro, y con totalmente todo lo que ha dicho él, son las 12 y 8. Pues a las 12 y 10 tenía que estar.
Pero va a ser un
ejecutivo de mucho peso este año, porque va a ser la persona que va a controlar el tema de la inteligencia artificial, que va a tener muchísima importancia esta temporada. Y es madridista declarado.
Una reflexión para los nuevos ricos pobres. O pobres nuevos ricos. ¿Vais a dejar entrar al gallinero al zorro? Es decir, a una persona que os ha estado criticando en redes sociales cuando vosotros la primera condición que pusisteis al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, el señor Louzán, de que no queríais los árbitros mediáticos, ¿vais a dejar o no vais a hacer nada porque os está interesando que viene ahora el Mundial, que viene ahora la Champions?
Cobardes.
Un apunte de lo que decía Adrià, no es Chema Alonso el que decide cómo se implementa la inteligencia artificial en el arbitraje, son los tres exárbitros que hemos mencionado, el Sevilla, Negredo y el exentrenador. Chema Alonso,
tú puedes dar una opinión, pero el que mete los datos al sistema y el que hace el programa de la inteligencia artificial no va a ser Negredo.
Sí, pero
que
no va a ser ni el Sevilla.
¿Qué datos, el
qué, qué datos se meten y cuáles no, no los elige Chema Alonso? ¿Qué se valora con IA y qué no se valora con IA? No lo va a hacer Chema Alonso.
Pero la, que la inteligencia artificial...
El monta el sistema, lo desarrolla.
No, no, pero que la inteligencia artificial...
Por eso lo han fichado, no por sus conocimientos arbitrarios.
Ah, bueno, pues, oye, pues, oye, ya vemos que a uno, a Héctor González, le parece bien, oye, la designación.
No, no, no.
Y le parece bien los cargos. Bueno, pues nada, oye.
Si van a por un desarrollador tecnológico...
Un tipo que va a ser el jefe de los árbitros y que ponga parir en redes sociales a los árbitros y arbitrajes y que digan que ayudan al Barça y tal y cual, pues a
Héctor
González...
no va a decidir nada. Es el jefe de inteligencia artificial, pero no...
A Héctor no tiene ninguna
intervención.
Parece
todo
bien.
Una cosa te voy a preguntar a ti, sí. Héctor, que tú eres joven y tienes que saber. Tú te pones al lado de un ordenador con un jefe de inteligencia artificial y tú le das los datos. ¿Tú controlas esos datos? ¿Sabes qué se los ha metido? ¿Sabes qué ha metido lo que tú le has dicho?
Yo por lo menos le digo qué datos.
Tú con tus conocimientos, ¿tú eres capaz de decirle al hacker no estás metiendo lo que yo te he dicho?
Yo, si le digo, mete una cosa, confío en que meta
no,
esa
no,
cosa.
No, que confía, no, que te estoy
para
diciendo...
Para eso está trabajando conmigo.
Que te está trabajando contigo, no.
Pues no, pero ya estamos dando por hecho...
Que me va a engañar.
Que este hombre va a hacer lo que le dé la gana.
No, engañar no, pero que no.
Estamos dando por hecho que a este hombre le van a dar unos datos y va a meter los que a él le dé la gana.
Pero si yo te estoy diciendo...
También se decía que
quiero decir que este hombre será un profesional al margen de ser un forofo de un equipo. Será un profesional...
Déjame una cosa.
Cuando se le vio de pequeño con una camiseta del Barça, ya se dijo que era el Barça.
Es decir.
¿Y la gente qué pensaba?
Una cosa.
Yo entiendo que un árbitro se pone en el terreno de juego y es igual de profesional.
Espera.
Que no pita en contra de nadie. Yo por lo menos creo en la inocencia de los y la profesionalidad de los árbitros.
Sí, pero si hubieras visto estos tweets en los árbitros, igual dirías lo mismo, Yago.
La idoneidad, Yago. Seguramente no es la persona idónea.
Es que este hombre no va a arbitrar.
No, se va a decidir quién arbitra, que es peor.
No, claro. este hombre lo que va a desarrollar es el sistema que se va a utilizar. Es decir, es como si a mí me llega a casa un ordenador de la marca no sé qué.
Vale.
Ese ordenador ya lo tengo en casa y lo ha fabricado Chema Alonso.
Sí.
Y yo ahora meto los datos en el ordenador.
Sí.
¿Qué tiene que ver? Es la designación.
¿Cómo que tiene que ver en la designación?
Joder, sí.
El que te hace el software, no, tendrá te hace
que,
la trampa.
Tendrá que
no,
ver.
No, no, no. El no, que no. Te hace
Hombre,
el...
Pero ya estás dando por
que
hecho
va a hacer la trampa,
que va a hacer la trampa. No, estás es que dando hay... por
bueno,
hecho
pero no,
puede, que
puede,
este
puede,
hombre
puede.
Va a ser parcial.
Pero espera un poco.
Pero que lo no, estás no, dando
que,
por hecho.
Que no, no, pero que te Entonces, voy a ser empático contigo.
No, no, el que ha dado por hecho. No, 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 Yago. El que ha dado por hecho que es parcial.
Los tweets no invitan a pensar que va a ser imparcial.
No ha dado por hecho. Ha dado por hecho y por sentado que es parcial.
Espera un poco. Hasta ahora. Hay un club...
Chema Alonso no llega al inicio de la temporada, ya te
hasta
lo digo.
Hasta ahora, la mayoría de los clubs,
no
o el 99% de los clubs, cree que las designaciones están mal hechas y que los árbitros van en contra de ellos, o en contra de un club. ¿Ellos pueden pensar eso y yo no puedo pensar que el que hace el software puede hacer trampas?
Por supuesto. Todos podemos hacer trampa en todos los lados.
Vale, pues bueno, entonces pues está, yo te respeto lo que tú dices.
Pero hay que confiar en que la gente sea profesional.
Pero la sospecha va a estar ahí.
¿Por qué no se confiaba en los árbitros? ¿Por qué no se confiaba en Clos Gómez?
En eso estamos
de acuerdo. ¿Por qué no se confiaba en los árbitros?
Claro,
pues ya está.
Que en eso estamos
ya está ensuciado desde el primer día.
Pero mira,
la inteligencia artificial tiene el perfil
y los dos árbitros que han estado y los dos árbitros que han estado en la época de Negreira también.
20 segundos y termino.
Coño.
20 segundos y termino. No puedo confiar en el nuevo sistema cuando, y te voy a ser muy claro, 20 segundos, cuando lo que ha pedido el Real Madrid ha sido la cabeza de Clos Gómez y de Medina Cantalejo, la regeneración arbitral le importa un bledo y le han dado la cabeza de los dos directivos en bandeja de plata. Ha pedido la regeneración arbitral el Real Madrid, han dado a todos la cabeza menos solo a una persona, que curioso es la mujer de su delegado de campo.
Y tú, relájate que mañana tienes concierto.
No, pero te he dicho, sí, Streetcast. No sé si estoy enfadado por eso o por lo de hoy.
No, yo te digo una cosa, ya.
No.
Aquí podemos hacer
la desco.
Pero es gravísimo.
La desco. Voy a hacer la desco. Venga, vamos a hacer la desco porque si no nos la papeamos. Venga, dale.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.